El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Amigas y amigos de este programa Historia para Todos, que es un programa de historia para ustedes, Rosa Arzate Rodete y yo, Javier García Diego, les damos de verdad las más sinceras gracias por su confianza. Celebramos su gusto por la historia de México y sobre todo agradecemos a todo el personal del IMER que hace posible que esta grabación llegue a todos ustedes. Y amigas, amigos, entrando directamente al tema, quisiera recordar que hemos estado analizando, bueno, en la última emisión, o en la más bien en la pasada, ojalá no nunca sea la última, en la pasada emisión, estuvimos ya analizando pues los días finales de la lucha antiporfirista, de la lucha maderista, de la lucha antireleccionista, como ustedes le quieran llamar. Y dijimos que había habido un intento de Porfirio Díaz por contener, por, digamos, hacer alguna reformas que él pensó que podrían estabilizar otra vez al país, que podrían disminuir el número de alzamientos, que podrían disminuir el incremento de los rebeldes. Y estas concesiones que hizo Porfirio Díaz hacia marzo, abril de 1911, fue una reforma constitucional para establecer la no reelección, imagínense ustedes. También una disposición respecto a que iba a estudiar el problema de la estructura de la tierra. Cambió prácticamente a todo su gabinete, salvo dos carteras, la de Guerra y la de Hacienda, o sea, Limantur y el secretario de Guerra González Cossío. Pero en lugar de que esto contuviera el número de incorporaciones a las filas rebeldes, lo que hizo fue aumentarlas, y en buena medida porque lo que hizo Porfirio Díaz con ello fue, uno, demostrar debilidad, y dos, demostrar que tenían razón los revolucionarios al reconocer que esos reclamos debían ser resueltos, o sea, legitimó las banderas revolucionarias. Entonces, en ese clima, digamos que para el 19 de abril de 1911, obviamente se puso sitio a la ciudad Juárez, a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, lo cual dio lugar a muchísimas tomas de otras poblaciones en diferentes lugares del país. Estoy hablando de poblaciones considerables, importantes, conocidas, ¿sí? Sobre todo porque esos meses ya de marzo a abril fueron de gran incremento revolucionario. Por otro lado, muchos funcionarios y sobre todo autoridades militares y soldados, pues no estuvieron de acuerdo en pelear ellos hasta el último momento, mientras en Ciudad Juárez se estaban ya dando treguas, se estaban dando breves armisticios y sobre todo había unas negociaciones en turno, todavía no las oficiales, pero sí ya negociaciones oficiosas entre representantes del gobierno de Díaz y representantes de los rebeldes. Entonces fue, digamos, paralelamente en los mismos días del sitio, prolongado sitio, duró más o menos 3 semanas, de Ciudad Juárez, que cayeron poblaciones, y voy a mencionar unas del sur de México: Jonacatepec, Chilpancingo, Cuautla, Iguala, pero también menciono ciudades norteñas: Sombrerete, Torreón, Durango, Cananea. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos daba señales de que no estaba preocupado del avance de los rebeldes, que al contrario, le preocupaba más la permanencia en el poder de Porfirio Díaz. Estados Unidos estaba convencido de que Porfirio Díaz ya no era la persona que garantizara estabilidad y crecimiento en México. También Porfirio Díaz estaba, pues, no sé si usar la palabra sorprendido, pero en todo caso desilusionado, al ver que algunos sectores de las élites mexicanas, élites políticas y sobre todo élites empresariales, hacendados, que empezaron a ver la posibilidad de un cambio como algo no trágico, sino que algo que podría incluso favorecer la marcha del país. Esta actitud que acabo de mencionar de los militares y los soldados, soldados que decidieron, pues, no arriesgar ellos su vida mientras ya se empezaban a hacer negociaciones en la cúpula política, pues dieron lugar a toma, a lo que llamamos tomas incruentas, o sea, entrega de ciudades, tomas sin combatir de poblaciones como Agua Prieta, Tehuacán, Pachuca, Naco, Zacatecas. En fin, esto es solo una muestra de lo que estaba pasando entre finales de abril y principios de mayo. Y bueno, todo esto se vino a radicalizar con la finalmente caída de Ciudad Juárez entre el 8 y el 10 de mayo de 1911. Quedó claro que Porfirio Díaz no podía permanecer en el país, la rebelión estaba incrementándose día por día, había perdido ya el control de muchísimas poblaciones en muchísimas regiones del país, no contaba con el apoyo cabal norteamericano, no contaba con el apoyo irrestricto de las élites. En fin, Porfirio Díaz se dio cuenta de su inviabilidad para permanecer en el poder y por eso, repito, había establecido ya negociaciones, pero a partir de la caída de Ciudad Juárez, pues ya las negociaciones tuvieron que ser, digamos, oficiales. Esto es lo que tenemos, lo que habíamos dicho en la emisión pasada. Y bueno, ahora yo quisiera pues retomar, recordar un poco, ya habíamos avanzado algo, pero quisiera pues recordar entonces cómo fue que se dieron estas negociaciones en Ciudad Juárez, ya caída, ya tomada por los rebeldes, que repito, pues les dio una capacidad de negociación que no tenían antes. Ser los ocupantes formales de Ciudad Juárez, Plaza Fronteriza, y no tener ningún conflicto con las autoridades vecinas, con las autoridades norteamericanas, se acordó que ni siquiera se cerraba la aduana. Sí, el puente. Entonces, esto claro que le dio a los rebeldes una gran capacidad de negociación. Las negociaciones se daban entre, por un lado, Francisco Cajal, representante, un abogado campechano que llegó a ser luego presidente de la Suprema Corte de Justicia con Victoriano Huerta. Bueno, por un lado Carvajal y por otro lado Madero, Francisco Vázquez Gómez, que había sido candidato a la vicepresidencia, y Pino Suárez, que sería el próximo candidato a la vicepresidencia, y un hombre pues que había adquirido gran relevancia durante el proceso electoral. Ahora, estos tratados, llamados tratados de Ciudad Juárez, ¿sí?, fueron firmados el 21 de mayo. Y estos tratados, como lo decíamos en la emisión pasada, pues por un lado estaban compuestos por cuatro compromisos, por un solo acuerdo, era lo importante ese acuerdo, y por un artículo transitorio. Los cuatro compromisos, ¿sí?, eran el primero, la renuncia de Porfirio Díaz. Hasta antes de la caída de Juárez, Porfirio de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz nunca había aceptado renunciar. Siempre había estado dispuesto, digamos, en las semanas anteriores, a cambio de gobernadores, a estas reformas que ya les he mencionado, pero como la no reelección, como la cuestión agraria, pero él no había puesto sobre la mesa la posibilidad de su renuncia. Pero ahora con la caída de Juárez, pues cambió la situación. Por primera vez Porfirio Díaz pone sobre la mesa su renuncia. No es que esté renunciando, esto debe quedar muy claro, amigas, amigos. No renuncia en los tratados de Juárez, simplemente se compromete a renunciar, no ponía fecha. El segundo compromiso era que el vicepresidente, Ramón Corral, también se comprometía a presentar su renuncia. Repito, sin poner fecha. Bueno, lo de Corral era una cuestión distinta porque ya incluso había salido del país por razones médicas. Él moriría al año siguiente de un cáncer que seguramente ya traía durante estos meses finales de 1910 y principios de 1911. Entonces, estos fueron los primeros dos compromisos. Dije que había cuatro. El tercer compromiso es que el que asumiría la presidencia de la República Mexicana al momento de que renunciaran, como lo disponía la Constitución de 57, tenían que renunciar presidente y vicepresidente para que entonces ascendiera el secretario de Relaciones Exteriores, ¿sí? Esto es por ministerio de ley, por disposición constitucional. El cuarto compromiso es que el nuevo gobierno, o sea, el gobierno de León de la Barra, ¿sí?, secretario de Relaciones del último gabinete de Porfirio Díaz, Pues estudiaría, así dice el compromiso, estudiará, lo pone así en futuro, estudiará las condiciones de la opinión pública, me imagino en esos estados, para satisfacerlas en cada estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir estudiar las condiciones de la opinión pública para satisfacerlas? O sea, satisfacer esas condiciones de la opinión pública en cada estado dentro del orden constitucional. O sea, otra vez la Constitución de 57. Bueno, se estaba refiriendo a la renuncia de algunos gobernadores, sobre todo de gobernadores donde había habido pues una intensa o por lo menos una apreciable lucha armada. Son los cuatro compromisos. El acuerdo, el único acuerdo, es que cesaban inmediatamente las hostilidades, o sea, separan las actividades militares. Repito, esto dio lugar a más entradas pacíficas a poblaciones por parte de los rebeldes. Obviamente, ahora sí ya los militares porfiristas pues tenían la orden, ¿sí?, de no hacer resistencia. Pero este acuerdo en donde se decía que cesaban las hostilidades, también decía, es el mismo acuerdo, que las fuerzas rebeldes, o sea, los maderistas, serán licenciadas a medida que en cada estado, estoy citando los tratados de Juárez, licenciadas a medida que en cada estado se vayan dando los pasos necesarios para restablecer y garantizar la tranquilidad y el orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que se iba a desarmar, se iba a regresar a la vida civil a los rebeldes, a los ganadores, a los maderistas, a los antireeleccionistas, mientras que el ejército porfirista permanecía incólume, intocado. Los que iban a ser licenciados eran los rebeldes. Y repito, iban a ser licenciados a medida que en cada estado se vayan dando los pasos necesarios para restablecer y garantizar la tranquilidad y el orden público. Ahora bien, si se había dispuesto que cesaban las hostilidades, creo que me está diciendo Royce que ya vamos a corte. Entonces, te concluyo con esta idea. Si se estaba diciendo que cesaban las hostilidades, pues esto quiere decir que pronto iba a haber las condiciones para que esas fuerzas rebeldes entregaran sus armas y volvieran a sus poblaciones de origen. Ahora, una gran pregunta es por qué Madero, Vázquez Gómez, Pino Suárez, que son los firmantes por parte de las fuerzas rebeldes, aceptaron este acuerdo, este único acuerdo en el que se cesaban las hostilidades y sobre todo que se desarmaba, que desarticulaba, que se licenciaba, es el término correcto, a las propias fuerzas rebeldes. O sea, Madero aceptaba pues desarmar, desarticular a su propio ejército, al que había hecho posible que Porfirio Díaz estuviera pronto a renunciar. En buena medida, y esto hay que decirlo porque Madero y los principales dirigentes antirreeleccionistas del periodo electoral, los líderes procedentes de la clase media o incluso de alguna clase más arriba que la clase media, estaban muy, muy inconformes con la actitud de estos grupos populares que habían tomado las armas, padecían incertidumbre respecto a esta alianza entre los sectores medios antireeleccionistas y electorales y los grupos populares que habían tomado las armas. Esta, digamos, pues falta de acuerdo entre ambos grupos había dado lugar a que la toma de Ciudad Juárez se hizo en contra de Madero. Madero había dispuesto que se levantaba el sitio de Ciudad Juárez y se trasladaban sus fuerzas a tomar Chihuahua capital, pero fue desobedecido por Pascual Orozco y Pancho Villa, quienes decidieron tomar Ciudad Juárez a sangre y fuego, repito, en contra de las instrucciones del propio Madero. Entonces, Madero, ante esta, digamos, pues este temor que tenía de la actitud de las fuerzas populares, pues lo hizo urgir la firma de una paz, aunque no fueran las mejores condiciones. Estaba Madero absolutamente convencido de que no era bueno para el país que estos grupos populares adquirieran más fuerza, que se siguiera destruyendo el país, que se consolidaran, digamos, a través de esta lucha en fuerzas políticamente autónomas, en que se hicieran, digamos, populares. Entonces, por eso es que Madero decidió licenciar o aceptó licenciar las fuerzas rebeldes como único acuerdo de los tratados de Juárez, al margen de los otros compromisos. Y decía también, amigas, amigos, que había un transitorio, un único transitorio, que es reparar las líneas telegráficas y las líneas ferroviarias. Esto quiere decir, confirma que Madero no quería destruir el país, no era un revolucionario que buscara la destrucción del país. Él lo que buscaba era la salida de Porfirio Díaz del poder, y por eso estaba convencido con que si eso se lograba en los tratados de Ciudad Juárez, pues era lo correcto y suficiente. Ahora, quisiera continuar con este análisis de los tratados de Ciudad Juárez, porque hay un punto muy importante, amigas, amigos. Los tratados de Ciudad Juárez contradecían punto por punto al plan de San Luis Potosí. Ahora, también de entrada digo que los tratados de Ciudad Juárez me parecen que son unos tratados, es un documento más afín a la ideología y a los orígenes socioeconómicos de Madero. Y en cambio, el plan de San Luis Potosí, que es considerado el plan que da inicio a la Revolución Mexicana, que es una fecha histórica, que es una fecha conmemorada año con año, que es un plan que goza de un enorme prestigio, merecidamente es el plan que dio origen a la Revolución Mexicana. Pero lo que yo quiero decir es que es un plan que no coincide con la ideología de Madero. Lo dijimos desde hace varios programas. En cambio, el programa, perdón por la otra vez la cacofonía, los tratados, el documento que sí coincide con la ideología de Madero, son los tratados de Ciudad Juárez. Ahora, tengo que argumentar en qué sentido contradecía el contenido de los tratados de Ciudad Juárez al contenido del plan de San Luis Potosí. Bueno, entonces voy a ir analizando comparativamente las posturas de ambos documentos históricos. Por cierto, y esto que quede muy claro, no estoy reclamando en favor de uno y en contra de otro. No, amigas, amigos, no, eso es, sería una total inmadurez. Estoy simplemente contando cómo fue la historia, ¿sí? Eso es lo único que a mí me interesa. No hay aquí una postura política en favor o en contra de ninguno de estos dos documentos. Así fueron. Uno es de octubre de 1910, en tales y cuales condiciones, con tales y cuales mensajes, y el otro es de mayo de 1911, en otras condiciones y con otros objetivos, ¿sí? Uno era para llamar a las armas y el otro era para acabar con la lucha armada. Nada más para que vean ustedes la diferencia enorme entre los objetivos de ambos documentos. Pero vamos paso por paso. El plan de San Luis Potosí, que se hace después del fraude electoral de 1910, lo que declara el punto sustantivo del plan de San Luis, o digamos el sustento legal del plan de San Luis, es declarar nulas las elecciones de mediados de 1910, por las que había sido reelecto Porfirio Díaz Corral, aquellas elecciones que Madero las había pasado en prisión, ¿sí? Bueno, el plan de San Luis también decía, en congruencia con ellos, si se declaran nulas las elecciones, bueno, pues se tienen que declarar nulas las autoridades resultantes de esas elecciones. Si las elecciones fueron nulas, pues también tienen que ser nulas las autoridades. Por lo tanto, eran desconocidas por el plan de San Luis Potosí. El plan de San Luis desconocía a todas las autoridades, ¿sí?, que habían sido favorecidas con esas elecciones de 1910. Y también el plan de San Luis decía que Madero asumiría la presidencia del país una vez que triunfara el movimiento armado, como era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Se estaba ya decretando el cese a las hostilidades, o sea, el fin de esa guerra. Bueno, pues los tratados de Ciudad Juárez, repito, 6 meses después, ¿sí? Dice en primer punto que se aceptarían, primero que se presentarían y que luego se aceptarían por parte de la Cámara de Diputados las renuncias de Porfirio Díaz y de Corral. Recuerden, esos fueron los dos primeros compromisos de los tratados de Ciudad Juárez. Pero a ver, amigas, amigos, legalmente solo se puede renunciar a lo que se tiene, a lo que se detenta. Por lo tanto, aceptar el que de Díaz y Corral presentaran sus renuncias y que éstas fueran aceptadas por la Cámara de Diputados, ¿sí? Pues va en contra de un plan que había desconocido, ¿sí? El carácter presidencial y vicepresidencial de Díaz y Corral, y que también desconocía a la Cámara de Diputados electa en 1910. Así que no valía que esas autoridades, digamos, fraudulentas, desconocidas por los tratados, por el Plan de San Luis, ahora presentaran su renuncia y se consideraran válidas las presentaciones de ambas renuncias, y que también estas autoridades que fueron desconocidas en el Plan de San Luis fueran ahora las que aceptaran la renuncia. Ahí la contradicción entre ambos documentos. Pero no solamente eso. El Plan de San Luis decía que Madero asumiría la presidencia al triunfo del movimiento. Y aquí se está aceptando, en los tratados de Juárez, se está aceptando que no sea Madero el que asuma la presidencia, sino que sea de la Barra, el secretario de Relaciones Exteriores, un político porfirista de larga data, ¿sí? El que asuma la presidencia, lo cual, sí, para que sea de la Barra el que asuma la presidencia, quiere decir que se está reconociendo la legitimidad de su participación en el gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, ¿sí? Lo cual quiere decir que el gabinete es parte del Ejecutivo, lo cual quiere decir que se está legitimando, se está reconociendo la legitimidad de ese poder ejecutivo y de esos colaboradores del poder ejecutivo, o sea, el gabinete. Algunos se preguntarán por qué el secretario de Relaciones Exteriores y no el de Gobernación, por decir algo. Bueno, esto es muy fácil de explicar, amigas, amigos, a ver si en los 2 minutos que queda podemos avanzar sobre eso. Cuando se independizó México, el primer gabinete tuvo como primera secretaría, la primera secretaría que se creó cuando México se hizo independiente, fue la Secretaría de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores, así está el nombre, Relaciones Exteriores e Interiores. Me imagino que respetando el orden alfabético. Bueno, pues cuando creció el gobierno, se hizo más complejo, se dividieron ambas secretarías, pues quedó claro que la primera en crearse por ese orden alfabético fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por eso, por ser el decano del gabinete, la Constitución de 57 disponía que en ausencia de presidente y vicepresidente, quien asumía la presidencia era el secretario de Relaciones Exteriores. Así llegó de la Barra, en contra de lo dispuesto por el Plan de San Luis, que le presidencia a Madero. Pero siguen otras contradicciones, no crean que son las únicas las que acabo de mencionar. En el Plan de San Luis se disponía que Madero, como líder del movimiento, líder del Ejército Libertador, era el hombre responsable de nombrar a los nuevos gobernadores de cada estado conforme se fueran liberando, conforme fueran triunfando las Fuerzas Armadas de ese estado. Bueno, según el Plan de San Luis, Madero, como jefe del Ejército Libertador, como líder del movimiento, era el que tenía la facultad de nombrar a los nuevos gobiernos estatales. En el plan, en los tratados de Juárez, en cambio, se dice que es el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno es el gobierno de León de la Barra. Y lo que dicen los tratados de Juárez es que el nuevo gobierno, estudiando las condiciones de la opinión pública, o sea, no solamente de los alzados, ¿sí? Que esto es muy importante, según el orden constitucional, se renovarían los gobiernos estatales. ¿Qué quiere decir? El orden constitucional que el gobernador en turno presenta su renuncia al Congreso local, y es el Congreso local, gente del gobernador renunciante, ¿sí? La misma clase política la que designaría uno nuevo. Bueno, pues, ¿qué sentido tiene esto? Sigamos con algunos cuestionamientos a los tratados de Ciudad Juárez en su relación con el Plan de San Luis. Por ejemplo, Vean ustedes el asunto de las fechas. El tema del cese a las hostilidades, dice, es inmediato. O sea, tan pronto se firme estos tratados y se promulguen, se suspenden las actividades militares. Cese inmediato de las hostilidades. En cambio, no se consignaban, no se ponían fechas para las renuncias de Díaz y Corral, ¿sí? Por otro lado, se habla en esto de la reconstrucción de vías férreas y telégrafos. Se habla incluso de indemnizaciones por daños a propiedad privada, pero ¿qué concesiones se darían a los alzados populares, ¿sí? Cuyos objetivos pues no eran precisamente o no se limitaban a la renuncia de Porfirio Díaz? Pero creo que ya Rose me está jalando el micrófono, así que vamos a corte y regresamos en un momento.
Estás escuchando Historia para Todos. Continuamos. Hace 105 años, el 26 de marzo de 1913, se firmó el Plan de Guadalupe, considerado por algunos como el documento político que dio forma al movimiento revolucionario de 1910. Quizá porque su objetivo fundamental era restaurar el orden constitucional de la República. A poco más de 2 años de iniciado el conflicto, la tranquilidad no llegaba al país. El gobierno de Madero, que desde un inicio tuvo una fuerte oposición, había enfrentado varios levantamientos y no había logrado consolidar su gobierno ni alcanzado una hegemonía política. Al iniciar el año de 1913, el gobierno ya era insostenible y el 9 de febrero Bernardo Reyes y Félix Díaz iniciaron una violenta asonada que fue llamada la Decena Trágica. El día 18, Victoriano Huerta, quien al momento de la rebelión era el jefe militar de la plaza, desconoció al gobierno maderista y se adhirió a los facciosos dando un cuartelazo. Con aquel nuevo caudillo militar al mando, Madero fue fatalmente derrocado. La aprehensión del presidente y vicepresidente generó reacciones negativas, mucho más cuando Huerta asumió el poder ejecutivo y solamente envió un telegrama a todos los gobernadores comunicándoles que Madero ya no era presidente y él estaba a cargo. Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, se opuso terminantemente, tanto que el 19 de febrero escribió al Congreso Estatal un documento donde describió la ilegalidad del nombramiento de Huerta e hizo alusión a su actitud de deslealtad y usurpación. Fue así como el Estado Libre, Soberano e Independiente de Coahuila, por medio del decreto 1421, desconoció el gobierno del general Huerta y le concedió al gobernador Venustiano Carranza facultades para conformar un ejército que restituyera el orden constitucional. Los asesinatos del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez agravaron la situación. Y aunque algunos gobernadores reconocieron al gobierno huertista, se desató una lucha contra su gobierno. Carranza tuvo que tomar decisiones drásticas y, apoyado por un pequeño grupo de hombres, se levantó en armas contra el gobierno de Huerta e inició un recorrido por el país. Hacia el día 23 de marzo de 1913, Carranza tomó camino y comentó que ya era hora de formular un plan político militar que secundara al pueblo mexicano para derrocar al usurpador del poder. Finalmente, el día 25 de marzo, Carranza y su ejército arribaron a la hacienda de Guadalupe, porque el lugar les brindaba la seguridad estratégica. Alfredo Breceda, uno de los hombres más cercanos a Carranza, cuenta que el general le dijo: «Piense usted la forma literaria que ha de llevar ese plan. No quiero un documento largo y cansado. Hágalo lo más concreto posible, porque ya es tarde y es tiempo de no engañar al pueblo, sin halagarlo con dádivas y promesas que no se pueden cumplir y que estorban al verdadero objeto que por el momento perseguimos, el derrocamiento de Victoriano Huerta con todo su ejército llamado gobierno». Breceda cuenta que aquella noche pernoctaron en la hacienda de Guadalupe y luego relata: «El 26 por la mañana entramos solos a una pieza. Previamente habíamos discutido el asunto del que se trataba y hubimos de producir el plan. Cuando, después de elaborado el documento, Carranza mandó llamar a jefes y oficiales para leérselos. Las discusiones se tornaron álgidas y se debatió incluir reformas de carácter social para hacerlo más atractivo. Los principales puntos que se sugirieron fueron: repartición de tierras, garantías obreras, absolución de deudas, desaparición de las tiendas de raya y abatir el poder del clero».
Carranza, sin embargo, no estuvo de acuerdo porque pensó que las clases acomodadas podrían negarle su apoyo y porque, pese al reconocimiento de la necesidad de reformas sociales, señalaba que éstas no debían prometerse en el plan para no dar la impresión de que se buscaba solamente conquistar adeptos. Los debates concluyeron con la intervención de Carranza, quien les señaló que el plan de Guadalupe debía limitar sus propósitos a restaurar el orden nacional. Finalmente, quedó conformado por 3 considerandos y algunos artículos donde se exponía que se había recurrido a las armas por el delito de traición que había cometido Huerta. De manera general, el plan desconocía a Huerta como presidente, a los poderes legislativo y judicial, a los gobiernos de los estados que reconocieran los poderes federales huertistas y, por último, nombraba a Venustiano Carranza primer jefe del recién creado ejército que después llamarían constitucionalista. Y el 24 de diciembre de 1962 se declaró por decreto el 26 de marzo de cada año como Día del Plan de Guadalupe.
Pues amigas, amigos, repito, no es que esté yo aplaudiendo un documento y condenando otro, no, los dos son documentos históricos, simplemente hay que ver sus diferencias en base a los diferentes contextos. Uno buscaba llamar a las armas y el otro buscaba acabar ya con la lucha armada, ¿sí? A 6 meses de diferencia, esto es la esencia de ambos, o esto era la esencia de ambos documentos. Ellos también querían que se fuera el gobernador, que se fueran los jefes políticos, que se fuera la clase política y, bueno, sobre todo querían reformas sociales, amigas, amigos. Y esto no estaba contemplado en los tratados de Ciudad Juárez. Ahora, hay unos asuntos que no están consignados entre los acuerdos, bueno, recuerden que es solamente un acuerdo, que no están consignados tampoco entre los compromisos, pero que seguramente fueron platicados y negociados, ¿sí? Uno de ellos fue que tan pronto llegara el nuevo gobierno, o sea, cuando se presentara las renuncias, las aceptara la Cámara de Diputados, en ese momento, por Ministerio de Ley, tenía que aceptarse la presidencia provisional de León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, lo que se acordó es que el gabinete de León de la Barra fuera un gabinete mixto. Algunas carteras del gabinete nombradas por de la Barra y otras nombradas por Madero. También quedaba claro, eso es disposición constitucional, que el principal encargo o los principales encargos de ese presidente provisional, ¿sí? De hecho, la Constitución incluso fija un límite de tiempo, es organizar nuevas elecciones para tener otra vez un presidente constitucional y no pasarnos todo un sexenio con un presidente provisional, ¿sí? Entonces, es claro que el gobierno de León de la Barra tiene que convocar a nuevas elecciones, ¿sí? Generales, extraordinarias, quiere decir de presidente, perdón, no generales, nada más de presidente y vicepresidente. El Congreso, que supuestamente había sido desconocido por el Plan de San Luis, iba a permanecer en sus puestos hasta el término de su designación, que sería mediados de 1912. De otra manera, pues si no había ese Congreso, pues no había manera de que se aceptaran las renuncias de Díaz y Corral y que se tomara la protesta de León de la Barra, ¿sí? Entonces, el segundo punto era, primero, ponerle fecha a esas elecciones. Y segundo, la segunda responsabilidad de este nuevo gobierno, como se le llama, era la pacificación, consolidar la paz en el país, ¿sí? Ahora, la paz en el país se había acordado que se iba a consolidar mediante el licenciamiento de las fuerzas rebeldes. Esto es decirle a los rebeldes, regrésate a tu casa con pocas concesiones sociales y el encargado del orden público vuelve a ser el Ejército Federal, lo cual era absolutamente inviable. Imagínense ustedes las venganzas de algunos miembros del ejército contra los rebeldes que los habían vencido, pero que ahora ya habían sido desmovilizados y regresados a sus parajes originales. O sea, era de verdad inviable que el Ejército Federal se quedara responsable del orden público en los lugares donde había habido mucha lucha armada, pero que los rebeldes ahora, por disposición de los tratados de Juárez, tenían que regresar a la vida civil, ¿eh? Yo Creo que todas estas, digamos, contradicciones, obviamente Madero las entendió. Esa es una concesión que hace Madero con tal, dos cosas. Uno, con tal de que ya no siga el derramamiento de sangre, de que ya no siga la destrucción. Madero quería la salida de Díaz, pero no quería una revolución clásica en el país. Esto debe quedar muy claro, amigas, amigos, porque de repente se dice, bueno, es que Madero es la pieza fundacional de la revolución. Bueno, sí, habría que decir la pieza fundacional de una revolución que él no quería. Pero bueno, ese es tema de otra discusión. El caso es que además de que Madero no quería que continuara el derramamiento de sangre y la destrucción, por sus orígenes sociales, por su carácter de ser pacifista, espiritista, por lo que ustedes quieran y manden, ¿sí? Pero por otro lado, además, Madero no quería llegar a la presidencia mediante una lucha armada. Él quería llegar a la presidencia, él era un demócrata, él quería llegar mediante unas elecciones y por eso aceptó que hubiera un gobierno provisional que organizara unas elecciones en donde él resultara triunfador. Este es un punto que hay que rescatarle a Madero, ¿sí? Sacrificó todo este asunto de los tratados de Juárez con tal de que el país rápidamente acabara con la violencia y hubiera un nuevo proceso electoral para tener un presidente legal demócrata. Esto, sí, a mi modo de ver, explica pues la naturaleza, el objetivo de los tratados de Ciudad Juárez. Sí, contradicciones, sí, pero con un objetivo superior y además con un objetivo pues muy afín a la ideología del presidente Madero, que repito, los tratados de Juárez son más apegados a la ley y en cambio el plan de San Luis pues es un plan rebelde y por eso yo creo que los tratados de Juárez son más afines a un personaje como Madero, no así el plan de San Luis. Ahora bien, vamos a otros temas, pero que están íntimamente relacionados con estos puntos. Primero que todo, debe quedar claro que si uno analiza los acuerdos y los compromisos de los tratados de Juárez, pues debe quedar muy claro que para los rebeldes las ventajas, los triunfos, los logros eran más bien pírricos. O sea, que se vaya Porfirio Díaz y nosotros regresamos a nuestros parajes, ¿sí? Cesamos nuestra actividad militar a cambio de un pago, debo decirlo, pero un pago de verdad inverosímil por lo pequeño. No puede ser que después de estar en armas, de haber abandonado tu familia, tu campo de labor, lo que fuera, regreses 6 semanas después o 4 semanas después o 8 semanas después con una paga de 25 o 50 pesos. Digo, no, de verdad, no era una cuestión pues muy clara. Hubo otros pagos mucho más elevados. Se dice que a Pancho Villa se le entregaron 5 mil pesos, con lo cual puso unos negocios de carnicerías, negocio que conocía muy bien, pues él había sido abigeo tiempo atrás, y que a Pascual Orozco se le dieron 50 mil pesos. Bueno, estas son diferencias que hay que algún día comprobar y documentar. Pero voy a otra cosa. Los tratados de Ciudad Juárez y la lucha antimaderista es el inicio del fin de Porfirio Díaz. Recuerden ustedes, amigas, amigos, que los tratados de Ciudad Juárez se firmaron el 21 de mayo. Finalmente, Porfirio Díaz y Corral renunciaron el 25 de mayo, 4 días después de firmados los tratados. Termina un largo periodo de la historia de México, el único periodo de la historia identificado con el nombre de pila del personaje. Al periodo de Juárez le llamamos el periodo juarista, ¿no? Le llamamos el periodo benitista. Al de López de Santa Anna le llamamos el periodo santanista, pero no el antonista, el único periodo de la historia que tenía esas características era el porfiriato. Bueno, pues después de 30 y tantos años acaba ese periodo en su renuncia dirigida a la Cámara de Diputados. Porfirio Díaz se permitió presumir sus logros gubernamentales, ¿no? Su prestigio nacional e internacional. Dice en su renuncia que realmente no comprende los motivos de la lucha, que se pudo haber resuelto con un cambio pacífico, una reforma constitucional en contra de la reelección, estudiar el asunto agrario con detenimiento y demás. Porfirio Díaz reclama que se está violentando la legalidad, pero dice que finalmente la renuncia la pone sobre la mesa para evitar evitar el derramamiento de sangre de mexicanos. Y dice, para despedirse, que él está seguro que la historia le va a regresar su prestigio, la estimación de los mexicanos. Ustedes decidirán si realmente la historia le ha regresado ese prestigio. A mí, la verdad, es un tema que no me ocupa mucho, más que pensar en términos de estimación política. Yo pienso más bien en un análisis histórico, ¿sí? Una evaluación de lo bueno y lo malo, más que de regresarle su prestigio político. Bueno, pues habiendo renunciado el 25 de mayo, en la madrugada, muy temprano, el día 26, salió en ferrocarril rumbo a Veracruz, fue escoltado por un militar de nombre Joaquín Chicharro, pero también iba como escolta del ferrocarril que llevaba Díaz al puerto de Veracruz, también iba escoltado por fuerzas de Victoriano Huerta, nada más y nada menos, ¿sí? O sea, para que vean ustedes cómo Victoriano Huerta tenía cierto peso dentro del ejército porfirista. Bueno, pues hay dos versiones de las últimas palabras oficiales, digamos. Bueno, no son oficiales en este caso, pero en las últimas palabras históricas de Porfirio Díaz, ambas dichas a Victoriano Huerta. Hay dos versiones, una muy popular, en un lenguaje más de Huerta que de Porfirio Díaz, en donde dice: Madero ha soltado un tigre, veremos si puede manejarlo. Esa es una versión que se ha dado de esta última conversación entre Huerta y Díaz, cuando ya se despiden con un abrazo y Díaz se queda en Veracruz. La otra versión es la que sigue: ya se convencerán de que la única manera de gobernar bien al país es como yo lo hice, ¿sí? O sea, con dureza, con fuerza, no nada más en un carácter dictatorial. Sería absolutamente erróneo decir que el gobierno de Porfirio Díaz fueron 30 y tantos años de baño de sangre. No, amigas, amigos, de ninguna manera. Era un gobernante duro, ¿sí?, pero que más o menos cumplía las disposiciones legales. Hasta ahí lo dejamos. ¿Que incurrió en actos de violencia? Sí, yo diría que más bien quirúrgicos, esporádicos. Bueno, está Cananea, Río Blanco, obviamente las represiones de las comunidades indígenas, yaquis, mayos, mayas, pero de ahí a decir que fue la paz de los sepulcros y un baño de sangre de sus 30 y tantos años de gobierno, no, de ninguna manera. Bueno, pues llegó ya al puerto de Veracruz Porfirio Díaz. Estuvo 5 días en el puerto. Se hospedó, vamos a ponerlo así, en la casa del inglés que estaba encargado, que había sido concesionado por el propio gobierno de Díaz a hacer las obras de modernización del puerto de Veracruz. Era un hombre que tenía buena relación con el gobierno de Díaz, incluso se dice que había amistad entre ellos dos. No solamente Díaz le había dado en concesión la modernización del puerto de Veracruz, también le había dado, entre otras cosas, pues concesiones petrolíferas. Obviamente me estoy refiriendo a Lord Coudray, ¿sí? Dueño de la compañía de petróleo El Águila y, repito, responsable de la modernización del puerto de Veracruz. Obviamente tenía una casa en el puerto y en esa casa permaneció Porfirio Díaz 5 días. Por cierto, durante esos 5 días, en la casa de Lord Coudray se puso un libro para que se anotaran los ciudadanos que quisieran irse a despedir de Porfirio Díaz, ¿sí? Y en efecto, iban familias y algunos pues le ponían recados, hasta cariñosos, podríamos decir, a pesar de que Veracruz no era una entidad especialmente porfirista. Recuerden que al inicio de su gobierno, 1879, había tenido lugar en Veracruz, pues, el asesinato de un buen número de lerdistas. El famoso mátalos en caliente o mátalos y después viriguas con el general Miritrán. El día 31, pasados estos 5 días en Veracruz, zarpó en el Ipiranga. Bueno, realmente el Ipiranga salió del puerto el 1 de junio. El 31 fue trasladado en una barquita al Ipiranga para que estuviera ya en su camarote al momento de levar anclas. Pero fíjense ustedes, no solamente fue despedido por la población ahí pacíficamente, no hubo ningún acto grosero, ningún atentado, ni cosa por el estilo. Las autoridades locales le presentaron armas al subirse a la barquita que lo llevó al Ipiranga, ¿sí? Se interpretó el himno nacional, ¿sí? Y se dispararon 21 cañonazos de salva. Bueno, algunos de ustedes podrán decir, ¿y a qué se debe esto? Si era el dictador Porfirio Díaz. Bueno, en términos legales era un presidente electo. Claro que sabemos en qué condiciones se dieron las elecciones de 1910, pero un presidente formalmente electo que había presentado una renuncia legal a la Cámara de Diputados. Así que con esos argumentos legales se le dio ese trato antes de que se embarcara para Europa. Así terminó el periodo del porfiriato. Porfirio Díaz nunca volvió a México, se estableció en París, donde murió a mediados de 1915. ¿Sí? Al mismo tiempo que se aceptaba la renuncia de Díaz y Corral, repito, Corral ya había salido rumbo a Europa por motivos médicos, pues comenzó el gobierno de León de la Barra. Y yo creo que valdría la pena dedicarle no uno, sino un par de misiones al gobierno de León de la Barra. Es un periodo muy poco trabajado. Prácticamente muchos historiadores se lo brincan. Pasamos de Porfirio Díaz al maderismo sin analizar estos meses de gobierno de finales de mayo a principios de noviembre de 1911. Para los interesados, solamente conozco 2 libros sobre la presidencia de León de la Barra. Algunos historiadores que hacen historias generales de la Revolución revisan esos meses. Bueno, yo mismo le he prestado cierta atención en el libro, en el tomo 1 de los 8 tomos de la Historia General de la Revolución Mexicana del Colegio de México, pues le prestamos atención ahí a ese periodo. Pero el experto en el tema, el que ha dedicado todo dedicó varios años a esa labor, fue Felipe Ávila, el director del INERM, quien ahora tiene un programa también, creo que ya lo había tenido, pero ahora estoy viendo, bueno, el otro día lo escuché, es el primer programa al que le deseo muchísima suerte, muchísimo éxito. Obviamente son, repito, 2 versiones de la historia, porque cada historiador tiene su versión de la historia. Pero en fin, el otro libro que también recomiendo sobre el periodo de la Barra, además del de Felipe Ávila, es el de un historiador norteamericano llamado Peter Henderson. La verdad, desconozco si ha sido traducido, no lo creo, pero es un buen libro. Pero en todo caso, el que está disponible es el de Felipe Ávila como libro, publicado por la UNAM, y su capítulo en la Historia General de la Revolución Mexicana del Colegio de México, tomo 1. Yo quisiera preguntarle a Rose cuánto tiempo disponemos para ver si ya iniciamos de una vez el gobierno de León de la Barra o si nos toca dejarlo para la siguiente sesión. Ah, no dice que nos queda 1 minuto. Pues no, amigos, sí hemos recibido algunas llamadas, sobre todo cuando analizamos la geografía de la revolución, gente preocupada, diciendo que si estamos menospreciando otras regiones del país. Pues no, amigos, le podríamos dedicar más tiempo a esta respuesta, pero pues no, la revolución fue básicamente en el norte, no solamente Chihuahua. Yo creo que en intensidad la segunda región fue la Comarca Lagunera. Bueno, dijimos que Durango había sido el segundo estado en actividades castrenses. Bueno, pues yo creo que dentro de Durango, la región de la Comarca Lagunera fue especialmente activa. Ahora, en Morelos y Guerrero, no, yo creo que lo que hay que decir de Morelos y Guerrero es que sí fueron activos, pero fueron más tardíos, entonces por lo tanto tuvieron menos actividades. Sobre todo Morelos fue más tardío a partir de marzo, pero en fin, creo que son temas que podremos seguir discutiendo y por lo pronto nos toca despedirnos, agradecerles la confianza y nos oímos en la próxima emisión y vamos a analizar el gobierno de León de la Barra.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.